Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 127 de Los Androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y ojo, cuidado, porque hoy tenemos una charla técnica en la que vamos a hacer una tier list de las skills fundamentales que un desarrollador Android debería dominar en este 2023. Bueno, quizá no hace falta todas. De hecho, esa es gran parte de la gracia de hacerlo en este formato. La explicación de cada uno de los conceptos, herramientas y habilidades en general, y el orden en el que las ponemos, te aportará una idea de lo que desde dentro de los Androides Premium consideramos más relevante a día de hoy. Y bueno, digo lo de los Androides Premium porque, claro, esto es una charla técnica que hemos hecho como una dinámica desde dentro de la membresía. Te cuento, porque es que es una barbaridad, es una sesión extraordinariamente dinámica, porque has visto que a lo mejor el episodio dices, no es corto, pero es que, ojo, cuidado, que tocamos la friolera de 38 skills, ¿eh? Es que son unas cuantas, ¿eh? Voy a intentar decírtelas de carrerilla, ¿vale? Y a ver si puedo aguantar, a ver si no me quedo sin aliento. Vamos al lío. Jetpack Compose, Retrofit, Room, Background Services, Clean Architecture, Clean Code, Coroutines, Design, Design Patterns, Espresso, Flow, Gradle, Hill, Fluent, Mockito, Mockcave, MVP, MVVM, MVI, Navigation Component, DRX, Solid, Testing con Hill, XML Views, CICD, DataStore, Detect, Dynamic Feature, Firebase App Distribution, GitHub Actions, Git, no he podido, Git, JSON, Moshi, Jenkins, KTLin, sorry, Paparazzi, Shot, Roboelectric y Share Preferences. Es que eran muchas. Igual si lo intento otra vez, igual me sale, pero vamos a dejarlo así. Por cierto, comentarte que si quieres participar en este tipo de dinámicas tan chulas, tan divertidas, también pues salir en el podcast y darte a conocer, que la gente sepa tu opinión acerca de este tipo de cosas, lo tienes muy fácil. Ves a gabymoreno.soy y suscríbete a Los Androides Premium. Y ahora sí, vamos con la tier list de las Android Skills para este 2023. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos una charla técnica muy, pero que muy, muy especial. Especial, la S que se ve por aquí, de especial, tiene algo que ver. Y es que tenemos una tier list de las Android Skills, de las skills que tenemos que tener los desarrolladores Android para este bastante recién inaugurado año 2023. Y aquí tenemos a Marsal, tenemos a Iván, tenemos a Breo, a Carlos, Jimmy, Marce, Rafa, Hacin y Borja, que somos pues los Androides Premium, y hay más, pero no somos los que estamos y estamos los que somos. Pero lo que vamos a tratar es de coger y pillar todas estas tecnologías, herramientas, buenas prácticas, al final skills que nos hace falta a los desarrolladores Android, y irlas poniendo en orden, por orden, pues de esto está súper, es especial, que sería lo más, y A, B, C, D, que serán las notas. Entonces, pues, bueno, lo que viene a ser un tier list. Así que vamos al lío. Primero, Jetpack Compose. ¿Qué pensáis? Jetpack Compose, ¿dónde lo pondríamos en este año 2023? S, A, B, C, D. A ver, Jimmy.
Yo creo que A, ¿no?
A ver.
Definitivamente A. La...
Uh-huh. Vale. Vale, ¿qué? Bueno... yo creo que esta a lo mejor no hace falta mucho explicar, pero alguien que explique un poco qué es Jetpack Compose, así, bueno, igual no hace falta mucha falta, pero un poco por encima.
Bueno, el nuevo framework para mostrar pantallas, ¿no? Para diseño de vistas en Android.
Sí, yo creo que tampoco hace mucha falta para aquí, para el que lo esté escuchando o lo esté viendo. Voy a tratar de hacerlo todo lo más visual posible para la gente que lo escuche, pero después, pues nada, en la entrada del episodio del podcast tendrás ahí el listado y lo podrás ver bien. Y vamos a seguir. El siguiente elemento que tenemos es retrofit. Bueno, retrofit, ¿quién nos explica qué es retrofit? Venga, va. Si lo sabéis
La
todos.
referencia
Es
para
que...
poder hacer consumo de servicios en la web.
Muy bien.
No,
Vale,
súper bien. Vale.
¿dónde pondríamos retrofit?
Yo diría que la S, digo, es como algo primordial que debe saber cualquier persona.
Sí,
Sí, entre la A y la S, sí.
Entre la A y la S, sí.
Entrará la S.
Tendría que
Tenemos
haber
que
un
ir por.
A más.
Lo pones
Tenemos que
en.
ir por algún
A
sitio.
plus plus.
Sí, lo podemos dejar delante de Jetpack Compose.
Sí.
Ahora
Sí,
mismo, ¿vale?
sí,
¿Os parece guay?
Bien. Tenemos
Vale.
que ir por en algún sitio.
Keitor, no, creo que Keitor no lo
No,
pusimos porque,
claro,
claro, es que al
no.
final ya hay un montón y al final.
Pues en algún sitio aparece que Keitor igual con el tiempo sustituye a Retrofit.
Sí, eso estoy de acuerdo y sobre todo con el tema de Golden Multiplatform. Pero bueno. Bueno, seguimos. Room. Room, a ver, que por ejemplo. Marce, ¿nos puede explicar qué es Room?
Bueno, Room es una base de datos que la creó Google y está dentro de los Jetpack Architecture Component. Y nada, sirve para hacer persistencia de datos de manera seria, si se quiere, ¿no? Porque hay otras opciones, pero esta sería la más robusta. Por ejemplo, para poder tener en tu aplicación que funcione de modo offline.
Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Sí, Carlos comenta lo de SQLite. Básicamente es un wrapper de SQLite. Antiguamente se hacían las cosas un poco a manubrio, más a mano, y hoy en día, bueno, ya hace años, que con Room la verdad es que nos facilita un montón la faena. Vale. ¿Dónde pondríamos
Pondría
esto?
en B. O sea, puedes hacerte una aplicación sin room.
Sí, y depende del tipo de
Exacto.
aplicación, igual no tiene ningún sentido que utilices una base de datos. ¿Lo ponemos en B? ¿En C? ¿B?
Yo
¿C?
diría que en B.
En B. Vale, después podemos ir moviéndolo, ¿eh? No, no, esa es un poco la idea. Vale, ¿quién nos quiere explicar qué son los background services?
Lo digo yo, pues serían todos aquellos servicios que se ejecutan fuera de la interfaz, ¿no? Que no tienes que tener tu aplicación en primer plano para que se estén ejecutando. Típico consulta de
Muy
si
bien.
tienes más mensajes nuevos o lo que sea.
Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y esto cómo es de importante, Breo?
Uf, pues es que, y claro, depende mucho de tu aplicación. Igual tu aplicación es muy, por ejemplo, tienes algo tipo WhatsApp, igual sí que es muy intensivo. Yo diría entre la C y la B, entre la B y la C. Un poco como
Lo
Room, no sé.
ponemos en
O en
C.
C.
Esto estamos hablando de crear un servicio, ¿no?
Es un poco general. El background services abarca un poco todo. No estamos hablando de una tecnología en específico, sino un poco, sí, lo que comentaba Breo. Lo dejamos en C de momento. Que esto, es decir, que no estamos menospreciando ninguna biblioteca, ningún nada, ¿eh?
No,
A alguien que a lo mejor es que se está echando las manos a la cabeza diciendo, pero si esto es la base de la comunicación entre las personas.
pero yo creo que está bien,
Opinionated.
porque es como que, ¿qué probabilidad hay que en diversos tipos de aplicaciones te vayas a topar con algo? O sea, comunicación con un backend es como casi fijo, entonces Retrofit tiene todo el sentido del mundo, pero background services, ¿qué posibilidad hay? Es menor que los demás, entonces me parece que es una buena forma de verlo.
Muy bien, Jimmy. Estoy completamente de acuerdo. Vale, ahora venimos con uno de los primeros platos fuertes. A ver,
Hola.
¿quién nos quiere contar qué es esto de Clean Architecture?
A la D por mí.
Carlos enseña el libro de Clean Mobile.
Según Petros, no.
A ver, ¿quién lo explica?
Pues a ver, es una filosofía, ¿no? De cómo dividir el código en capas de forma que sea más mantenible y de forma que...
Sí, sí. Muy bien.
Que bueno, que
sí,
sí, sale sí, todo sí. mejor, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
Principios solid y demás. Es más que nada, es una meta-arquitectura, ¿no? O sea, uh-huh. Clean Architecture lo puedes hacer, pero también puedes hacer MVVM en el, como arquitectura de UI.
Es sí, un poco
claro de cómo ordenar tu código uh-huh. para tener un código más desacoplado, ¿no? Para minimizar el acoplamiento, ¿no? Uh-huh. Y maximizar la cohesión, ¿no?
Perfecto. Bueno, sí, sí, no, sí, está perfecto, Iván. ¿Y dónde lo colocamos, Iván?
A ver, yo creo que esto es una cosa muy importante. O sea, yo creo que es esencial que la gente que lo conozca y que esté familiarizado. Para mí es completamente uh-huh. esencial. Más que cualquier otro. Además, que es que tiene transferencia a cualquier otro. Digamos, que te vas a hacer desarrollo backend, es que aplica igual, vas a hacer desarrollo iOS, Flutter, da igual. Esto es para todo. Todos los programadores tendrían que tener un poco claro de qué va el tema de la arquitectura limpia.
Vale. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿En la D, la C, la B, la A, la S?
Yo creo la S, ¿no?
Yo voto la S también.
La S. Jimmy se echa las manos a la cabeza. La S, yo no lo pondría en la S, Yo no lo pondría en la S, No.
Yo honestamente
no lo pondría en la S. Solo quería sembrar la semillita del mal, pero está bueno, es lo que dice la
comunidad. Pero vamos a ver, yo sé de mucha gente que no utiliza Clean Architecture y de muy poca que no sepa utilizar Retrofit. Que sí, que es muy importante, pero aquí ya está, bueno, y no sé.
Bueno, yo el hecho de que se decide ponerla en la S es porque deberías saberse.
Sí, si yo te hago una entrevista y sabes Retrofit y no sabes Clean Architecture, me la suda, tío. O sea, yo le doy más importancia, yo personalmente,
Sí. No, sí, es que estoy de acuerdo. Es que es decir, es que eso indica que realmente te sabes lo que es más importante. Pero estamos hablando de Android Skills para 2023 que sean, digamos, pero es que sean importantes ¿para qué? Para ser un desarrollador junior, mid, senior, para trabajar en una consultora, para trabajar en una empresa de producto, para trabajar para ti mismo. Está,
mira,
está.
Yo no te digo para 2023, yo te digo para toda la vida y no para desarrollador Android, para todo.
Venga, pues la dejamos en ese, o sea, de momento.
Retrofit es, al final, es un detalle de implementación.
Totalmente de acuerdo.
Potencialmente puede ser sustituido por Ktor.
Como decía Marsal.
Pues bueno, para vale. mí eso lo pone por detrás.
Bueno, por aquí veo manos levantadas. A ver. Marcelo o Jimmy.
Repito, como una primera iteración del tier list lo veo genial, o sea, que quede ahí. Lo que pasa es que, o sea, como que es un poquito comparar peras con manzanas desde el punto de vista de lo que decía Iván. O sea, Retrofit es una biblioteca, pero si quisiéramos compararlo es como de que networking versus Clean Architecture. Porque ya te tendrías que ir más a lo abstracto, ¿no? O sea, más a lo amplio. Entonces es difícil comparar una cosa con la otra, por eso yo no lo compararía. Pero nada, y con respecto a lo que decía el 2023, Gaby, fíjate que es cierto lo que mencionas porque, a ver, Clean Architecture sinceramente tiene un componente marketero para mí. O sea, desde el punto de vista de que lo que decía Marce, vos pasas una entrevista de trabajo y sos más deseable, si sabes Clean, o sea, porque es un tema que en los últimos años, gracias a Google, que ha tirado su guía y todo lo demás, se ha vuelto como más como de que, y sabes Clean, cuando va a una entrevista, entonces te hace más deseable. Así que está bueno. Uh-huh.
Uh-huh.
¿Quieres decir algo más? Sí,
no, lo que quería agregar es que pensando en skill, que en el momento en que, por ejemplo, a un Android developer, ya sea junior, lo que sea, le decís, estudiate Clean Architecture, metete, ya el hecho de estudiar este tema te lleva indefectiblemente a estudiar Solid y a estudiar muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los mayores beneficios que tenemos como Android developer en Clean es que ahora está todo mucho más estandarizado a los codebase de empresa a empresa y es más simple hacer plug and play. Vos entrás o haces un code challenge que lo ven y dicen, hiciste lo mismo, me vas ahora, o sea, estás usando las librerías que usamos nosotros, la forma es igual de llamar a las APIs. Entonces, te ayuda como a estar más conectado al mundo de desarrollo del trabajo.
Estandariza, digamos, ¿no? La palabra es estandarizar, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a continuar porque además, si no, al final también podemos ir moviendo todo, ¿eh? Bueno, esta, después de esta que ha sido un poco así bastante... digamos sometida a debate, la de Clean Code, ¿dónde la pondríamos entonces?
En la
de Clean Code. Pum. Vamos a hacer un Tetris aquí. ¿Dónde la pondríamos? Marsal, ¿tú dónde la pondrías?
¿Qué es exactamente Clean?
Efectivamente. Yo voy a sacarme el libro.
Aquí nos vamos a tirar hasta las demandas.
Bueno, sí, aquí, aquí es donde va a escribir yo en el chat que creo que necesitaremos más de un día para hacer esto.
Uh-huh. Bueno, mira, yo Clean Code, para mí Clean Code, para mí no, bueno, o lo que leí en el libro en su día... Es una manera de escribir código ordenado y limpio que... Ordenado, ser ordenados. Es decir, y Clean Code nos...
Sí, al final,
clean...
eso digo, legible y mantenible en el tiempo, sí. Básicamente.
Y Clean Code y Clean Architecture no son sinónimos. Es decir, son dos cosas que van de la mano, pero que tengan el mismo nombre es por temas de marketing. Pero no es lo mismo. Es decir, cuando se hizo cuando se puso el nombre de Clean Code, no estaban pensado la manera de llamar a Clean Architecture. Así, bueno, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. ¿Dónde lo ponemos?
A ver. ¿Marsal? Clean Code es un conjunto de buenas prácticas, ¿no?
Exacto.
O sea, pero son muchas.
Exacto.
Son muchas. Entonces, todas las personas no las vas a hacer
bastante
ni...
Arriba.
Bueno, pero ¿dónde lo ponemos, Marsal? ¿La S, la A, la D?
Si has puesto Clean Arquitectura en la S, yo pondría esto en la S
también. Venga. ¿Delante o detrás?
Delante.
Vale. Vale, vamos a la siguiente, que si no, la gente nos queda un montón. Corrutinas. Por ejemplo, Rafa, que no ha dicho nada aún.
Pues ya la corrutina, bueno, las corrutinas tratan de como de abrir un hilo donde ejecutar parte del código sin que se suspenda el hilo principal. Y yo lo pondría en la A.
¿En la A?
Yo creo que sí. No sé qué opinan los demás.
Sí, yo creo que es esencial, ¿no? Para, sí. Sobre todo a partir de los últimos años.
Sí, ¿Y lo ponemos delante de Jetpack Compose o de Retrofit? ¿O lo dejamos donde está?
Hombre, para mí sí. Es bastante importante, ¿no? Esto.
Igual incluso más. Que alguien nos está de acuerdo en la...
Alguien quiere la S.
¿Alguien quiere la S? ¿Se puede subir?
Yo diría que la S, no sé. O sea, esto es para
algo sí, específico.
Sí.
Sería en A al principio.
Después si no elegimos S, vengan de a uno, porfa, porque es que...
Ya, vamos a ponerlo en la A al principio del todo y después si eso ya movemos un poco, ¿parece?
Si trabajas en Kotlin tendrás que conocer la rutina. Si
eso es verdad.
Seguro.
Es la rutina de trabajar en Kotlin, efectivamente. Sí, sí. No, es esencial. Uy, esencial.
Es lo que diferencia. Lo que es más diferente de Kotlin de Java.
Bueno, bueno, vamos con otro. De momento lo dejamos así y después si, si queremos lo cambiamos. Otro abstracto. Design patterns, patrones de diseño. Que bueno, y he puesto design patterns como si solo hubieran patrones de diseño. Hay más tipos de patrones, pero por un poco que son, digamos, los más nombrados de los patrones conocidos de software. ¿Dónde quieres que lo pongamos? ¿Alguien?
Yo es que creo que iría en la S al principio y Clark Architecture bajaría un nivel.
Yo lo pondría en el B. Porque...
Yo lo veo...
No, está bueno para estudiar design patterns y demás, pero ya hoy día cuando estudias Clean Code y Clean Architecture estás usando patterns. O mismo cuando usas librerías, no sé.
Si eres senior tendrías que saber, por lo menos,
sí,
las básicas.
Los que son
y si eres senior tendrías que saber unas cuantas.
Pero a vosotros nos ha pasado, a mí por lo menos, yo estudié patrones de diseño en la carrera. En la carrera ya estudié patrones de diseño y después con los años... Cojo y a lo mejor mirando tal, ah, mira, pues si esto es lo que estudié en tal. Y es como que sobre la marcha lo dice, ah, pues esto es lo que aplico. Es como que se integra mucho en el día a día del desarrollo. Pero no sé, está muy ambigua, ¿eh? Yo donde me digáis la pongo. Jacin, lo que tú digas. No sé,
pues yo la pondría en la A por lo menos.
Tiene que estar ahí.
Saberte un poco.
O la ponemos entre Clean Code y Clean Architecture o la ponemos en la A.
Vale. ¿Y aquí a qué altura, Jacín?
Pues... Es que ahí sí que sabría decirte. Claro. Es que puede ser o al principio o al final. Al final son como cosas complementarias por el principio.
No, nada puede ir por delante de la cortina.
Vale. Pues lo ponemos...
Ay.
No, entonces, es que ya sabía yo que esto iba a molar un montón.
Ese es el título del video. O nos ponemos unas remeras. Nada puede ir delante de una corrutina.
Eso está guay. Bueno, después cuando le demos al hombre. Vale, pues vamos a ver. El café, el expreso. ¿Expreso dónde lo ponemos?
Expreso.
En la Z, no, al fondo.
Sí. A ver.
La D. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aquí la idea de hacer esto no es dar un listado y que a la gente y claro. Qué tal. La idea es, ahora el que está escuchando, el que nos está viendo, que por cierto, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete. Pero aparte de eso, es que alguien, por ejemplo, que no conozca Expreso, que le expliquemos un poco por qué lo queremos poner ahí. Así que, ¿quién se anima a decirlo?
Porque cuando desarrollamos app nunca lo hacemos.
A ver, no haré más preguntas, señoría. Hombre, no es que sea tan... A ver si nos va alguien a escuchar y va a decir, vaya tela, menuda pandilla. No, pero las cosas como son, los test, desde mi humilde punto de vista, que yo hago test con Expreso día sí, día no, pero no todos los días. Es que los test de end-to-end, los test de UI, etcétera, etcétera, los test con Expreso, al final de cuentas, con un dispositivo o un emulador de Android, son los menos importantes. Bueno, no, sí. No quiero decir importantes, pero que los menos... Son mucho más relevantes tener test unitarios que tener este tipo de test. Y al final son más lentos y son más flaky y todo este tipo de cosas. Así que estoy muy de acuerdo. Bueno,
o sea, al final es lo que has dicho tú, Gaby. O sea, lo menos relevante que puedes hacer. O sea, es claro, mucho es que mejor encima... hacer testes unitarios muy buenos o testes de integración muy buenos de todo el dominio, el contexto y todo eso, que al final tener esto. Además, seguramente se puede sustituir por snapshot testing, que seguramente sea mucho más rápido.
Sí. De hecho, por ahí tenemos después alguno que otro. Sí, que vamos, voy a ir un poco rápido, que si no nos va a dar tiempo. A ver, esta quiero que la responda Marsal. A ver, la siguiente es Flow. ¿Dónde quieres que coloquemos Flow?
Hombre, Flow tiene que ir en la A.
¿Dónde tiene? ¿Delante o detrás de las corrutinas?
Nada,
bravo.
Dentro de las corrutinas. A ver si puedo
no puedes hacer flow sin corrutinas.
Bueno, pero sí, eso está claro. Eso lo dice Marshall porque, claro, al final flow es parte de las corrutinas. Pero puedes hacer cosas sin saber hacer flows. ¿Sabes? Sin saber manejarlos, cada vez menos, ¿eh? Porque cada vez tienen más importancia y están en el día a día. Pero, ¿qué es más importante, saber flow o saber retrofit?
Retrofit.
Yo creo que retrofit.
Lo dejamos aquí, detrás sí. Delante de Detalle para Compose.
La pregunta ahora que te voy a hacer yo. ¿Retrofit se puede sustituir, como ya hemos dicho antes? ¿Flow se podrá sustituir?
Bueno, sí, RX está por aquí abajo, ¿eh? RX está por aquí aún.
Pero RX no se cargaron las corrutinas bastante esto del RX.
Sí, sí.
Pero en 2023 se sustituirá Flow.
No, muy buena, Rafa, porque es que estamos, eso nos ha puesto los pies en la tierra, Rafa, porque es que estamos hablando de 2023, es verdad, muy bien, sí, yo creo que súper importante, ahora mismo, a lo mejor el año que viene cuando hagamos esto, cambia de sitio, o estamos hablando de otra cosa, estará interesante ver este episodio, vale.
Si es que el año que viene hemos terminado esto.
A este paso. A ver, se acaba de incorporar Borja de nuevo. Nada, tranquilo. Vale, Borja, vamos por Gradle ahora mismo. Ya ¿Ves la pantalla y todo esto? Vale. Mira, Borja, tú mismo. ¿Dónde crees que podríamos colocar Gradle? La S, la A, la B, la C, la D.
Yo pondría en la A. Si no, ¿qué vamos a usar? ¿Bazel?
Pero saber Gradle. No. Hombre, saber algo, lo mínimo de Gradle hay que saber. Pero Gradle es un mundo. Es un mundo. Dominar Gradle. Es que al final. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna opinión dispar?
No, yo opino igual que vos, Gaby, que Gradle por ahí no le daría tanta importancia. De hecho, al momento en que empezás a hacer desarrollo de Android, es la caja negra que cuando vas a meter a alguna librería decís, ah, mira, esto hay que hacer acá y ya está. Aunque al principio lo usás, obviamente, para todo lo que es agregar librerías, o también cuando modularizás, que no sé si está modularización acá.
No, aquí no, creo que no lo he puesto y la verdad es que hubiera estado interesante. Bueno, al final algo se tenía que quedar.
Estamos discutiendo el tema de que, claro, todo podría ir en la desde cualquier punto de vista. Pero si decimos a alguien, bueno, leete este tier maker y seguí estos pasos, dándole prioridad a esto.
Todo en la A, no. Las conferencias ya llegaremos, pero no hacía falta.
¿El qué? ¿Que entro en la A no va a hacer falta?
Quiere decir que todo en la A, no, que está en la SAR Preference, que eso podría ser una E o una F, que no harán falta dentro de...
Vale, eso también está bien. Lo podemos dejar ahí, de momento, y ver qué pasa. Vale, Hilt. ¿Quién se anima con Hilt? ¿Me animo yo? Me animo yo. Venga, bueno, Hilt es un wrapper de Dagger. Y al final es una manera de utilizar inyección de dependencias con Dagger, que era muy complicado, más fácil. Una maravilla, vamos. Yo lo pondría en la C. En la C.
Hilt es solo para Android.
Porque... ¿Eh?
Hilt es solo para Android, ¿no?
Hilt es para Android. Lo pondría en la C. Vamos a ver, lo utilizo todos los días y todo lo que tú quieras, pero es que en la C están las corrutinas. En la A están las corrutinas. En la B, oye, no. Room, Hilt es más importante que Room. Mira, ¿qué os parece si lo pongo aquí delante de Room?
Vale.
Okay. Al final me he pasado de estricto aquí.
El concepto de inyección de dependencias también sería bastante importante, ¿no? Y creo que a lo mejor falta aquí, ¿no?
Sí, no lo hemos puesto. Totalmente de acuerdo. Inyección de dependencias, sí. Eso, nada, el año que viene ya al final es que eso, hay un montón de cosas. Al año que viene, si hemos terminado este, lo metemos. Pero sí, súper de acuerdo, Iván. Madre mía, inyección de dependencias y tendría que estar ahí al orden del especial, ¿no? Bueno, Cluent es una biblioteca para hacer los test unitarios más legibles. ¿Quién quiere darle una puntuación?
C.
C.
Es un nice to have. O sea, puedes prescindir de Cluent y
pasar. ¿Por qué no la D?
Bien.
D delante de Expreso o incluso detrás. Es decir, no hace falta que sepas Cluent. Para nada. Y puedes hacer test unitarios con el JUnit, a ser true, a ser false, y con eso te sale todo. Así que sí, yo creo que sí. Vale, y Mockito. Bueno, Mockito es una biblioteca de testing para hacer test unitarios que tiene, pues, para típico, de como su nombre indica, Mockito, pues, para hacer mocks, para hacer stubs, spies. Si no sabes de lo que estoy hablando, entra en la web, que ahí, si lo pones en el buscador, te saldrán algo. Creo que hay un capítulo, un episodio del podcast en el que hablo sobre eso. Pero bueno, básicamente para hacer testings unitarios. Para hacer test unitarios. ¿Dónde pensáis que lo podemos poner?
D.
Yo esto, desde luego, lo pondría a 2023, lo pondría al final de todo.
Ahora viene Mock.
Vale, y
Mock con esto.
Sí.
Una cosa, con Mockito pasa un poco como con Hilt, ¿no? O sea, el concepto de espía, el concepto de mock y todo eso, esos conceptos son como mucho más importantes, ¿no? Que el propio framework específico.
Totalmente, totalmente. Igual hubiera tenido más sentido hacer una cosa de un tier list de bibliotecas y otro tier list de conceptos que esto, que está todo mezclado. Pero bueno, el año que viene, si nos da tiempo, lo actualizamos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y Mockkey es una biblioteca de escrita en Kotlin, para Kotlin, de test unitarios. ¿Dónde os gustaría ponerla? ¿Breo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, a lo mejor en la B.
En la B.
Como al final de la A, entre la A y la B, no sé, por ahí.
Sí, coincido.
Sí, eso también parece como que el testing se queda siempre como todo muy abajo, ¿no? Hay que...
Claro.
Sí. Yo, desde luego, yo Mockkey, yo creo que cada vez se utiliza más, ¿eh? Yo veo mucho y vamos, a mí me encanta.
Pues eso, probaremos si el próximo año sigue subiendo un poco la escalera.
Claro, es que lo que pasa es que no hay testing, ¿no? No hay una cajita de testing, ¿no?
Es que si pongo una cajita de testing, es esa que cajita ya hay, eso ya es lo más abstracto que pueda existir, testing, o no.
Ese iría
a porque claro, es que clínico también es súper abstracto.
Gaby, sí, los tipos de test hubiera estado interesante, como UI test, screenshot test, y así, eso sí lo hubiera podido evaluar. Uh-huh.
Igual una cosa sería el concepto de testing y otro las herramientas para hacer testing.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, intentaremos aportar valor a los que nos estén escuchando. Sobre todo con el tema, al final, si esto es lo que comentaba antes, que aquí por lo menos para mí, lo más interesante cuando escucho un tier list es la explicación de por qué va cada cosa a cada sitio, más que al final el tema. Bueno, MVI, Model View Intent, que es un patrón de presentación, donde esto ya sí que no es una biblioteca en sí. Bueno, sí que hay bibliotecas de MVI, pero en general esto es el patrón de presentación en sí. ¿Dónde lo pondríais?
Dentro de Design Pattern.
Bueno, pero dentro, aquí detrás, MVI, bueno, no,
es que aquí es solo tu Design Patterns y aquí tienes unos cuantos.
Claro, lo que sí vamos a tener que, vamos a tener MVP y MVDM.
Claro, aquí a lo mejor es jugar con estos tres, ¿no? Ver que cuál de los tres está más arriba y más, un poco relativo, ¿no? Un concepto relativo en vez de absoluto, ¿no? ¿Cuál gana de los tres?
MVI para mí va en el C, MVP en el D y MVDM en el A.
Es que el problema es que MVDM, como sí. Google lo ha marcado como el que ellos prefieren, pues eso les da prioridad por delante de los otros.
Sí, totalmente.
Pero ojo con MVI que puede ir a más, ¿eh?
Yo por lo menos no, seguro, seguramente parece ir a más. Pero hasta que Google no cambie la banderita de MVVM a MVI, seguirá quedando por delante MVV.
Bueno, un poco.
El problema es que Google siempre es el que marca.
Un poquito para que el que esté escuchando o viendo, básicamente estas tres cosas son patrones de presentación de las vistas, que MVP sería el más antiguo, que es Model View Presenter, MVVM sería Modelo Vista, Vista Modelo, Model View Model, y MVI, Modelo Vista Intento. Y la diferencia entre... Sí, dime.
Veo que no has puesto MVC.
Es que ya me parecía demasiado. MVC no. Ya era demasiado viejo. Y al final, vamos a ver. La diferencia básicamente entre MVP y MVVM es que uno utiliza View Models y otro utiliza un Presenter. Y el MVI sigue un patrón unidireccional de flujo de datos. Al final es como que el MVI es lo más moderno, lo más cool. Y el MVP es lo que ya está más old fashioned. Y MVVM es lo que se recomienda. Así que, pues, un poco este es el motivo de que pongamos el MVVM en A, en C ponemos el MVI y en D ya el MVP. Aunque MVP sigue funcionando muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, Navigation Component. Esta, yo creo que Marce tiene mucho que opinar sobre esta.
Ese. Tampoco se ha sesgado igual.
¿Ese? No, ese... ¿Dónde la ponemos?
En la A.
En la A. Aquí, al final, en principio, ¿dónde?
Ya adelante, Zelpa Compose.
Yo tengo una duda, ¿es el Navigation Component de Compose que es bastante malo o el de las vistas?
Muy buena, Borja.
El de las vistas. Sigo
con ¡Achasca!
Zelpa Navigation.
No, pero eso está muy bien, Borja.
A navegar, animar las pantallas, manejar deep links.
¿Lo dejamos aquí? Vale. Vale, vamos a seguir. Madre mía, vamos a ver si nos va a dar tiempo. RX. Venga, esta creo que va a ser rápida.
Está un poco fácil, ¿no? Para la D, ¿no?
Vale, ya está. Acabado. La dejamos aquí que. Vale, Solid. ¿Solid dónde lo ponemos?
S.
En la S.
Vale. S, sí.
No. Y yo creo que no hace falta. Yo incluso me atrevería. Mira,
primero que todo.
Sí. Me atrevería a ponerlo. Lo fundamental de todo es saber Solid. Si no sabes Solid, lo demás se cae. Vale, testing con Hilt.
Gaby, pero yo solo quería como comentar de que, a ver, para mí el asunto no es que Solid y ya, sino que creo de que lo bonito que tiene Solid es que se volvió como una especie de compendio como, o un punto de entrada para que el desarrollador que quiere, digamos, elevar su nivel pueda conocer sobre qué principios básicos le permiten a él mantener, etcétera, todo lo que es el código. Pero digo que es como una puerta de entrada porque no es como que tengas que siempre seguirlos todos y como que no existan más variantes u opciones que cosas que están en Solid, existen más cosas. Ya, entonces, pero el asunto es de que gracias a Solid es como que uno le empezó a poner mente que eso existe. Entonces, por eso ya me parece que es fundamental. Pero no es como diría yo que así como amarrarse como para toda la vida con Solid y que eso es lo único que existe. A eso voy.
Muy bien. Me parece muy, muy buena reflexión. Además, te lo agradezco, Jimmy, porque es como que, venga, va, Solid y tal. Y es como que una cosa tan importante, ahí hemos cogido ahí súper rápido, la hemos dejado ahí en un hueco y ahí se ha quedado. Vale, testing con Hilt. ¿Dónde ponemos esto?
La D, sí. Sí, porque claro, es que al final, vamos a ver, es que tenemos, en la D tienen que haber algunas. ¿A qué altura la ponemos? ¿Delante de RX? ¿Detrás de RX? ¿De Moquito? ¿Cluent?
Yo la pondría con Espresso, porque al final es cuanto más lo vas a usar. Espresso con testing con Hilt.
Joder, qué buena. Muy buena, muy buena, Borja. ¿Explicas un poco por qué? ¿Por qué hace falta utilizar Hilt para los test de UI con Espresso?
No, básicamente es al final tienes la aplicación montada con Hilt, a la hora de hacer los tests de UI, pues vas a necesitar mockup, cambiar por dobles, bien sean mocks o fakes o lo que tú quieras, pero al final vas a tener que cambiarlo en los grafos de Hilt. Entonces, para mí van unidas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy buena, por cierto. Vale, a ver, Rafa, que lleva tiempo sin decir nada. Las vistas en XML, ¿dónde las ponemos? Estamos en 2023 aún, ¿eh? Estamos en 2023. Claro. ¿Dónde las ponemos?
Yo lo pondría delante de... En la B, pero delante de Room, lo pondría.
En la B, delante de Room y...
Y detrás de Hilt.
Detrás de Hilt. Hombre, aún hay muchos proyectos con... Sí, no, sí.
Yo creo que sí, pero yo creo que
más dispara aquí, ¿eh? En Android.
Sí, sí, sí. Hombre, yo realmente alguien que dices, imagínate, una persona que lleva un año solo programando en Android y ha empezado ya con Compose y no sabe nada de XML. Si entra en un proyecto así un poquito tal, es que si no sabe nada de XML, encima va a ver, dice, uff, va a tocarlas con un palo, ¿sabes? Los XML. No sé. Bueno, podemos dejarla ahí. Y...
Bueno, luego se puede subir, ¿eh?
Sí. Después intentamos hacer un repaso rápido. Vale. CI, CD, que son las siglas de Continuous Integration y Continuous Delivery. Que al final es integración continua y entrega continua. Y que es algo, pues, importante, pero ¿hasta qué punto? A ver, Carlos. ¿Dónde lo meterías tú?
CICD, yo lo pondría al principio de la C, porque si bien es importante saberlo, conocerlo, no es mandatorio tener conocimiento sobre Continuous Integration y Continuous Deployment.
Vale, sí, me parece muy bien. Al final, muchas veces está muy bien saber, y de hecho, aquí los que estéis escuchando o viendo, si no sabéis de integración continua y tal, os lo recomiendo encarecidamente porque os va a ahorrar un montón de tiempo a largo plazo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues te lo pueden montar y tú lo utilizas y ya está. Datastore, que es una nueva manera de guardar datos de un, digamos, más menos propenso a errores y más seguro que como veníamos haciendo toda la vida con los self-preferences. A ver, aquí veo comentarios de la gente. A ver, ¿dónde queréis ponerla? A ver, Hacin, que hace tiempo que no dice nada.
Pues yo en este caso pondría, a ver que lo vea, detrás del flow.
Uh-huh. Y antes del gradle.
Sí.
Bueno, la verdad es que también hay que saber corrutinas para manejar Datastore, uh-huh. Porque... tiene el tema este de funciones suspendidas y tal. ¿Qué opináis? ¿Alguna opinión dispar? Bueno, está bien. Dejamos ahí. Porque al final, si digo esto, estoy cerrando la respuesta. Porque parece que estoy diciendo solo por algo. Jimmy dice que lo mandaría a la C. Lo ponemos en la B.
Se quede. No, cuando
lo ponemos, lo dejamos ahí. Lo dejamos en la A. Vamos a intentar a ver si acabamos los estos. Detect. Detect es una biblioteca de. Es un plugin realmente. Un analizador estático de código. Sí, no es un linter, es un analizador estático de código. Al final lo que te hace es, sin compilar el código, te lo analiza y te detecta mediante reglas si la sigue o no la sigue. O sea, que lo que mira es el código, no compila ni hace nada. Y esto sirve, está genial para detectar malas prácticas y no seguir las convenciones.
y es una maravilla. Recomendado también 100%. ¿Quién se anima a darle una puntuación?
El C, ¿no? Es un nice to have.
El C.
Eso es.
Vale, pues lo dejamos por aquí. Vale, Dynamic Features, que para el que no lo sepa, que me imagino que todos vosotros sí, pero lo que me imagino también es que habrá gente que le suene, pero no tal, es una movida que sacó Google que básicamente, bueno, y creo que sigue funcionando, y supongo que ahora ya funcionará bien. Pero bueno, la idea de esto es, tú tienes un módulo en tu app que solo se carga cuando llegas a esa feature, de ese módulo, si es un módulo de feature, ¿vale? Y de esa manera le ahorras megas de espacio. Básicamente, vamos a ir al grano. Lo que hace es que cuando el usuario ve el tamaño que pesa tu app, pese menos. Y diga, ah, pues mira, pues si estoy por la calle le doy a instalar. Porque al final de cuentas, después, cuando entras en la feature, se la tiene que descargar. O sea, y lo que pasa es que es otra manera de descargarlo para que no se vea, es como un poco, pues, que se la descarguen en su momento de manera dinámica. Y de ahí el nombre. ¿Dónde pondríais esto?
Pues en la D, ¿no? Bastante en la estufa.
Sí, la D. Totalmente, y vamos, esto aparte...
Un poco.
Vamos, ¿dónde? Detrás de mi pie, detrás de RX.
La última de todas, igual.
Y Firebase App Distribution
delante, justo delante,
¿no? Justo ahí por ahí, sí, porque bueno, al final está muy bien, pero bueno, si no lo sabes utilizar, pues utilizas otra y ya está. Es una manera de hacer beta testing. Jimmy,
no, que solo mencionar que es raro que hayamos puesto la distribution, pero al final saber el stack de lo que ofrece Firebase como plataforma. Hay que poner, estaría bueno como para una segunda vez la del tier list, porque es un montón.
Claro,
o sea,
claro.
Push, la remote config. Sí.
Sí, yo de hecho cuando eso estuve pensando, digo, pero es que claro, podríamos hacer un tier list de solo Firebase. Sí, porque claro, con todas las cosas que hay, o solo de Jetpack Components. Bueno, lo podemos dejar por aquí. Y vale. GitHub Actions.
C con CICD.
D también.
La C detrás de CICD. ¿Cómo sabes él?
Eso es porque supones que la gente usa GitHub.
muy buena, Borja. Es un detalle de implementación al final. A través de CICD puedes saber de Travis, de V-Rise, de GitHub Actions o de bambú o de la plataforma que sea. Pero vamos. Pero bueno, lo podemos hacer.
Podría en D también, ¿verdad?
Yo lo pondría en D. Pero lo que me diga, lo que diga Hacin. ¿Dónde lo quieres que lo dejemos? ¿Lo dejamos aquí?
Bueno, vamos a bajarlo a la D. Venga.
Venga. Pues lo ponemos aquí mismo, detrás de Testing on Hilt. Vale, bueno, Git.
Git.
A ver, lo ponemos a la S, eso está claro. Bueno, ¿y dónde? ¿Esto va antes o detrás de Solid?
Ahí está bien.
¿Es más importante saber Clean Architecture que Git?
No, adelante.
¿Y que Clean Code?
También.
¿Y qué Solid?
Pues igual también.
Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que no tiene. Este ya es como saber teclear. ¿Sabes? Igual no hubiera hecho falta poner esta.
Eso
no
es como que ponga Android Studio en el
claro.
Muy buena. Tener monitor. Sí. Avalar. Vale. Vale, JSON, que es la biblioteca para parsear
JSONs.
Detrás de Retrofit.
detrás de Retrofit. Vale. Por aquí tenemos a Moshi. ¿Dónde dejaríamos Moshi?
Delante de JSON.
¡Ah, amigo! Aquí, opa. Vamos a ver, Retrofit, Moshi, JSON. ¿Por qué dices eso, Borja?
A ver, porque JSON es un dolor de muelas. No está hecho para Kotlin, para empezar. Entonces, claro. Te puede meter nulls donde tú has dicho que no van nulls. Y bueno, pues adiós.
Y Moshi está hecho para Coldin y está hecho en Coldin, ¿no? Moshi creo que se está hecho en Coldin para Coldin, creo. Sí.
Y no está Reflection tampoco. Bueno, Moshi puede funcionar con las dos formas, pero en general te genera adapters.
Bueno, ¿alguna strong opinion acerca de esto?
Yo suelo decir que si vamos para el 2023, o sea, si lo vemos como en retrospectiva, casi todo el mundo sigue usando JSON, eso es verdad. O sea, si agarra un proyecto que ya existe, casi todo el mundo está usando JSON. Mm. Pero si nos pasamos en lo que decía Beba hace un rato, que buscando, o no sé quién, al 2023, o sea, Kotlin Next Serialization, creo que es como la opción ahí. Se va a armar. Uy, se fue.
Sí. Eso. Vale, ¿qué os parece que si lo ponemos al lado de XML Views? ¿Vale? Así como que vayan un poquito cogiditos de la mano las vistas en XML y JSON. Vale, vale, Jenkins. Jenkins es un como GitHub Actions.
Perdón, ¿realmente la gente está usando JSON a día de
hoy? Sí.
¿Tanto? Porque yo llevo usando así 5 años a lo mejor.
Los proyectos que yo me he encontrado han usado JSON.
Sí, estoy casi seguro que aún lo uso, pero yo en los proyectos míos que hago yo solo o con poca gente y tal, llevo utilizando, no más de 3 años o 4, llevo utilizando Moshi, pero sí. Además es que es muy fácil de utilizar, es decir, cambiar un de JSON a Moshi. Hice un episodio del podcast hace bastante tiempo en el que explicaba cómo hacer el cambio, pero vamos, en 2 minutos hacer la migración, que es bastante... Cuando tienes que hacer los parsers estos, ¿cómo se llaman? Los converters, ¿es? No me acuerdo cómo se llaman. Eso ya complica un poco más, pero bueno. Bueno, sí, Marcel.
Que yo creo que el JSON se va a seguir utilizando mientras haya gente que tenga apps hechas en Java.
Sí, ¿no? Y también se puede utilizar con Kotlin, es decir...
Pero con Kotlin
pero si,
es mejor utilizar Moshi.
Vale, pero no se puede utilizar... Eso, la verdad es que no lo sé, Borja, ¿se puede utilizar Moshi en un proyecto solo en Java?
Hasta donde yo sé, sí.
Vamos, sí, no es como Compose. Bueno,
solo en Java no, porque al final los pocos generas en Kotlin, pero
sí, pero vamos, que tú pero sí que lo puedes llamar desde una clase en Java y etcétera, etcétera. Bueno, Iván.
No, nada, yo comentaros que me voy pirando, que tengo
muy bien.
Que cuidar a la familia.
Sí, muy bien, muy bien. Venga, Iván, un abrazo. Venga,
hasta luego.
Tará.
Iván.
Sí. Sí, al final, si es que vamos a ver, se nos va a hacer súper tarde. Bueno, ya lo tenemos ya casi. A ver, Jenkins. ¿Dónde dejamos Jenkins?
Detrás de GitHub Actions.
Sí. Venga.
Yo lo pondré ahí también.
O al final.
Vale. Yo lo pondría... Porque, por ejemplo, para mí Cluent es más importante que saber Jenkins a día de hoy. Incluso yo lo pondría hasta aquí. Vale. Vamos a ver. Katylint. Katylint es una... Esto... Sí que es Linter, aparte de analizador de código estático, creo. Ahora mismo no me acuerdo. Sí que es Linter también, ¿no? Compila el código también que Katylint, ¿no? Creo. Ahora mismo no me acuerdo.
Es un Linter.
Sí, yo creo que sí.
De hecho, Detect puede correr Katylint.
Sí. Sí, bueno, al final es a grandes rasgos es un linter barra analizador estático de código, que al final hay una frontera así bastante difusa entre ambos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Queréis que lo pongamos aquí, a la letra de detect, por ejemplo? Vale. Vamos a ver, Paparazzi. Paparazzi, para los que nos estén escuchando o viendo y no lo conozcan, es una nueva biblioteca. No de screenshot testing, es más bien de pintar pantallas. Es decir, no utiliza el emulador, no utiliza un dispositivo físico, pero viene a reemplazar lo que sería el screenshot testing. Lo que hace es recrear de esas pantallas. Y con Compose va súper fino, va súper bien. ¿Dónde os gustaría poner esta biblioteca de la gente de Pinterest? ¿Es de Pinterest?
De Square, creo que es.
De Square.
De Cash App. Sí, Square.
O de Cash App. Vale, sí, exacto. ¿Dónde queréis que la pongamos? Venga, Carlos, que está entretenido.
No, que me estaba metiendo en la página de... No, que no lo conocía, de hecho.
Pues... Yo os diría, yo la pondría en la C, es decir, porque no es fundamental que la conozcamos a día de hoy, pero mira, está guay, para el que no lo haya visto aún, echarle un vistazo, que está muy bien, pero muy, muy, muy bien. Es decir, mira, y os lo voy a coger hilar con esta que tenemos aquí, que es Shot, que es la biblioteca de Pedro, que Pedro Gómez, que estuvo en un episodio anterior, que es un crack, pero crack. Es una biblioteca de screenshot testing y, de hecho, yo creo que a día de hoy se sigue utilizando muchísimo. No sé si Paparazzi se utiliza tanto como Shot. Esta se utiliza una barbaridad. Lo que no sé es dónde la colocaría. Que esta sí que es para hacer screenshot testing.
Oye, Gaby, ¿pero no crees que por lo mismo que tienen como ese punto en común, como que va a seguir como esa competencia y al ser los screenshot test aún no tan populares, como que no vale tanto la pena quemar calorías en algo como eso todavía? O sea, como el que va a invertir en screenshot test está bueno, pero ¿qué probabilidad hay ahorita de hacer eso? Me pregunto.
Ya. No sé, igual... Le doy la vuelta y es que si, por ejemplo, alguien que quiere hacer le hacen una entrevista y sabe hacer test con Paparazzi y Shot, va a tener muchas más posibilidades. Aquí os dejo un tip para los que están escuchando, que si sabes eso es una muy buena carta de presentación, Pero sí. Nada, es que,
claro, pero sin saber, qué sé yo, Dependence Injection o algo de lo que está en Yield y todo lo demás que está de arriba, como que no. O sea, pasado como en la comparación con los demás, yo lo mantendría en C, al menos por mi idea, vale. Pero si C suena bien.
Vale, ¿lo ponemos delante o detrás de Paparazzi?
Paparazzi es más versátil, ¿no? O sea, tiene más scope, creo que hasta para debugging lo puede usar.
Creo que sí.
Puede imprimir como todo el árbol en XML y lo podías tirar en un lock y todo, me parece bastante útil como una developer tool.
Vale, pues lo dejamos ahí. Roboelectric. Que Roboelectric es otra biblioteca de testing que básicamente sirve para hacer testing de Android moqueado. Es como una especie de test unitarios fake. O sea, que si quieres hacer cosas como, yo que sé, como para los resources o algo así, pues es una buena opción y además es una vieja conocida. ¿Dónde, Borja, dónde lo pondrías tú?
Yo delante de Expreso.
Vale. Y poco más.
Sí, vamos. Yo tengo una suite de test bastante grande con Roboelectric. Funciona muy bien. Y bueno, pues te permite testear fragments, activities también. Entonces, bueno, sin lanzar emuladores al final.
Está muy bien. Muy bien, y para finalizar este tier list, bueno, vamos a finalizarlo y ahora le pegamos un repaso rápido, que ya llevamos 15 minutos más de lo que estaba claro que había muchos ahí y tal, pero bueno, este último es Shared Preferences. A ver, ¿quién se anima a darle un puesto a nuestras queridas y viejas amigas, las Shared Preferences?
Jimmy lo va a decir.
S, A, B, C, D...
No, yo ya que nadie se anima, yo personalmente yo lo pondría por delante de DataStore.
Muy
sobre
bien.
Sobre todo en el sentido de si tienes que, porque son ahora mismo con Encrypted Shared Preferences es la única opción que tienes, si tienes que cifrar los datos. Hasta que no saquen algo con la nueva de DataStore equivalente, poco hay que hacer, si necesitas eso.
Muy guay, muy guay. Y muchas gracias, Borja. Mola un montón las explicaciones que estás dando porque aporta muchísimo valor. Muy guay, muy guay. Pues bueno, ya tenemos aquí un ganador Git. Esto no es serio. Esto es como decir, nos ha faltado Android Studio, tener un ordenador conectado a Internet. También podríamos haber puesto Internet. Nada, que, si queréis le damos un repaso rápido antes de finalizar el episodio. Y esta charla técnica en sí. Vale. La S teníamos Git, ChatGPT dicen por aquí, que dónde iría. Git, Solid, Clean Code, Clean Architecture, ¿lo dejamos así? ¿Alguna strong opinion?
Súbame las corrutinas, por favor, súbamela a S.
¿Subimos las corrutinas?
No, esa es mi solicitud, es lo único que les pido.
¿Las ponemos aquí delante?
Nada, puedo estar detrás, delante de la
corrutina. La ponemos aquí, las corrutinas. Bueno, venga, la vamos a poner delante de todos. Hay que saber corrutinas. Si no sabes Git, no tal, pues coges y haces guión final, guión ok, guión este es el último, sí, coma, de verdad.
A ver, yo solo quiero comentar que para mí las corrutinas están importantes porque vos que hoy en día que bloquees una UI es como que, o sea, no es una app si bloqueas la UI. Y si te vas a las opciones que son RX, un async task o algo por el estilo, es como que, brother, o sea, vas a sufrir demasiado. Y si no entendés rutinas y empezás a usarla, lo digo por experiencia propia, uff, la cantidad de bugs en producción que vas a dejar.
Sí, 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 tienes toda la razón. Por cierto, por aquí también comentaban que nosotros se nos olvida uno, que es Kotlin, ¿no? Aquí está. Que mira, creo que está guay que se nos ha olvidado ponerlo porque claro, es como que ya se da por sentado que no hace falta. Aunque Git, bueno, este Git lo he puesto yo, la verdad es que no sé qué estaba pensando. Pero bueno, es importante, ¿no? Vale, la A, rápidamente, Design Pattern, Retrofit, Mochi, Navigation Component, Jetpack Compose, Flow, Share Preferences, Data Store, Gradle y MVVM. ¿Lo dejamos así? Bien. La B, digamos, en la parte media, se nos han quedado Hilt, JSON, las vistas en XML, Room y MockK. ¿Algún movimiento? Estáis a tiempo. Nada, lo dejamos así. La penúltima, que sería la C, que tendríamos integración continua y entrega continua, los servicios en background, MVI, Detect, Katylin, Paparazzi y Shot. ¿Algún esto de hable ahora o calle para siempre? Nah. Muy bien, vale. Y finalmente tenemos la D, que eso sería, digamos, lo que hemos supuesto un poco que es. Está muy bien, pero para este 2023 no es lo esencial. Así que si estás viendo, escuchando esto y tal, esto no quiere decir que no esté bien, sino que había que dar un orden a todo esto. Y están RoboElectric, Espresso, Testing con Hilt, Fluent, GitHub Actions, Jenkins, Mockito, MVP, RX, Firebase App Distribution y finalmente nuestras queridas Dynamic Features. ¿Algún punto que cambiar? Nada. Pues muy bien. Pues yo creo que ya lo tenemos. La verdad es que me ha parecido un ejercicio súper divertido. La verdad es que para el año que viene lo haremos así como más. No mezclar peras con manzanas, culpa mía, todo sea dicho, que no es que tal, pero me ha parecido un ejercicio interesante, divertido. Espero que la gente que nos haya visto, nos haya escuchado, se haya divertido. Si nos estás viendo ahora mismo y has aguantado hasta aquí, dale un like y dale a suscribirte, por favor. Y si te ha gustado, si no te ha gustado, pues la verdad es que es raro, ¿no?, que te hayas quedado hasta aquí. Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias que se han ido Iván y Marce, que sí, claro, al final llevamos 20 minutos más de la hora. Muchísimas gracias Marsal, Breo, Carlos, Jimmy, Jacin, Rafa, Borja, porque al final, madre mía, se ha hecho esto un poco largo, pero yo creo que ha sido divertido. Así que eso, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Venga. Venga, un abrazote.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Chao, gracias. Chao, chao.
Y un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas, pero que muchísimas gracias a todos y todas los que estáis leyendo la newsletter Androide, que, vamos, que cada semanita, cada domingo, llega un nuevo tip sobre el mundo Android. Sobre Android. Este último que de esta semana, muy interesante a nivel de quitar fricción. Que bueno, si no te lo voy a decir, si lo quieres si lo quieres saber, si quieres saber cuál es, tendrás que estar suscrito a la newsletter. Te puedes apuntar completamente gratis en gabimoreno.soy/newsletter. Por cierto, si te ha gustado el episodio, que si has llegado hasta aquí, espero que sí, compártelo con tus compañeros y amigos por WhatsApp, Telegram o la red social que prefieras. Es decir, no hace falta que cojas y hagas un tweet. Si quieres hacerlo, yo encantadísimo. Pero es que esta tier list, es que yo, por lo menos yo considero, de hecho, por eso la hemos hecho, porque yo pienso que tiene valor, que aporta valor, si no, no lo hubiéramos hecho, evidentemente. Y que seguramente a alguno de tus compañeros y compañeras le pueda interesar. Pues eso, simplemente le das a compartir el episodio. Y vamos, es que es un gesto que a mí me ayuda a llegar a más gente y es como una manera de agradecer el contenido. Y a ti es que te deja muy buen lugar porque les estás compartiendo algo, como te decía, un contenido de valor. Y es que, vamos, que eso mola. Por supuesto, si quieres dar un paso más en tu carrera profesional como desarrollador Android, entra en gabimoreno.soy. Un abrazote.